Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús,
que nos espera, solo de Jesús.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Bueno, hemos estado mirando durante estos 3 días, esta mañana, el concepto de lo que es el perdón. El día de hoy en la mañana nos enfocamos en la gran responsabilidad que no solamente tenemos aquellos que hemos de perdonar, pero también, que es importante, aquellos que hemos ofendido. Y reiteramos, hay un mandamiento para los que tienen que perdonar y así como hay un mandamiento para los que han ofendido. Por un lado, los que ofendieron deben de arrepentirse y tener frutos dignos de arrepentimiento. Por otro lado, los que hemos sido ofendidos debemos de perdonar porque así lo ha mandado el Señor. Hay algo muy interesante que podemos ver en la crucifixión de Cristo. Y lo que podemos ver es lo que Jesús indica y exclama a su Padre Celestial. Y dice así: Padre, perdónalos porque no qué, saben lo que qué, hacen. Una de las preguntas que nos debemos de hacer es, ¿fueron perdonados? Sí, porque Jesús pidió al Padre por ello. Pero si continuáramos la historia en el libro de Lucas o en el Evangelio sinóptico de Lucas y luego entrásemos al libro de Hechos, ya que estaban los principales sacerdotes y los escribas presentes en la crucifixión, recibieron el perdón el día viernes. Pero después, en su continua persecución por los creyentes de Jesús, la pregunta sería, ¿si los perdonó el día viernes? ¿Fue suficiente? ¿O después al recibir, en este caso, la predicación de Pedro en la puerta del Nicanor en el templo, para qué debería de predicar Pedro en cuanto al arrepentimiento y perdón de pecados? Si los perdonó Jesús el viernes, ¿por qué se tiene que predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque como hemos explicado, el tiempo es crucial para la comprensión del perdón. Porque aunque el perdón es inmesurable, el perdón no es eterno. Cada uno tiene un tiempo de caducidad para ello. Pero también el perdón está sujeto al momento y al pasado, y no al momento y al futuro. Esto es, el tiempo es importante porque cuando Dios nos perdona, perdona todas nuestras iniquidades del pasado. ¿Pero qué de las del futuro? Si ya nos perdonó, ¿por qué deberíamos de confesar después del bautismo? Y ahí dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en la primera carta de Juan, capítulo 2, que una de las cosas que tenemos que entender es que aunque Dios ya nos perdonó el día que fuimos bautizados, el perdón estuvo sujeto a ese momento y a el pasado. Pero ¿qué si pecamos después? Sería muy fácil decir, como ya nos perdonó, aplica a el pasado, aplica a el presente y aplica al futuro. Si es así, ¿por qué se le está pidiendo a aquel hermano en Corinto que se arrepienta de acostarse con su madrastra? Porque el perdón está sujeto al tiempo cronológico. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice así, y leeremos desde el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es, si Jesús los perdonó en la crucifixión, ¿para qué predicar el perdón de pecados el día del Pentecostés? Porque el perdón aplica al presente de las cosas que se hicieron en el pasado. En este caso, los miembros de la iglesia que reciben la carta de Juan habían sido perdonados por sus pecados. Pero eso es los pecados del pasado, colocado en el perdón del presente. ¿Pero qué del futuro? Por eso el perdón está sujeto al tiempo cronológico. Por lo tanto, dice, si alguien pecó, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Eso es lo que Dios quiere. Pero pensaría uno, si Dios nos perdona, ¿por qué no simplemente dejarnos pecar? Al fin y al cabo, Él nos va a perdonar. Porque eso sería abusar de la gracia. Porque el arrepentimiento es cambio o el fin de cambio, meta o neo. Esto es cambiar o tener el fin del cambio en la mente. Y aquí dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A Jesucristo qué? El justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si regresásemos al versículo 8, dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate qué interesante es el perdón y qué interesante tiene que ver con el tiempo cronológico. Ahora, hay algo que tienes que entender. Hay cosas que el perdón no tiene la capacidad de hacer. Repito, hay cosas que el perdón no tiene la capacidad de hacer. El perdón es inmesurable, pero el perdón no es eterno. Esto es, se te perdona en un momento, en el pasado y en el presente. Y si vuelves a pecar después, tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte, tienes que tener un cambio. Eso sí, pero es presente y pasado. Pero hay cosas que el perdón no hace. Por ejemplo, una de las cosas que el perdón no hace es que el perdón no puede hacer que haya un arrepentimiento genuino por parte del ofensor. Tienes que aceptar que cuando tú perdonas, tu perdón no te asegura que la persona que te ofendió va a cambiar. Y que si dice que va a cambiar, no sabes si es genuino. Tu perdón no tiene ese poder. tu perdón no tiene esa capacidad. Sí, tú tienes el poder de perdonar, pero cuando lo haces, eso no indica que el perdón automáticamente va a hacer que la persona se arrepienta en forma genuina. No tienes la capacidad. Una de las maneras para explicarlo, hermanos, es a través de una pequeña figura, a ver si me entienden, ¿ok? Si hacemos un círculo y hacemos otro círculo y decimos, nosotros estamos aquí adentro. Todo lo que pasa dentro del círculo menor, tienes el control total. Pero lo que pasa afuera del círculo, esto es, las demás personas, no tienes el control. Tú tienes el control de perdonar, pero no tienes el control que está fuera de tu círculo de influencia corporal y espiritual. Lo explico a ver si me entiende de otra manera. La mayoría de nosotros nos preocupamos en la vida por este círculo y ese es un error. Yo no puedo preocuparme en el círculo donde no tengo poder. Yo no tengo el poder de hacer algo por alguien más. Es lo que me decía Caleb en la mañana, que les decía. Puedo traer a alguien a la iglesia, pero no puedo hacer que se arrepientan. Puedo perdonarlo, pero no puedo hacer que sea genuino su arrepentimiento. Y por lo tanto, yo no me puedo enfocar, desesperar, ¿verdad? Matar a mí mismo por pensar en lo que está sucediendo en esta área. Yo no puedo hacer ello. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese control. Por lo tanto, cuando yo perdono, no está ligado al perdón el cambio genuino de una persona. Porque no tiene ese poder. El perdón no hace eso. Y esto es algo increíble porque cuando vemos el concepto de libre albedrío en cuanto a Dios, lo que tú tienes que entender, hermanos, es cuando Dios nos hace a imagen y semejanza, hay un riesgo y Dios lo toma, aunque es seguro de que sabe lo que va a pasar. Esto es, ¿cuál es el riesgo? Al hacerlos a imagen y semejanza míos, no tengo el control de ellos. Acaban de entender lo que acabo de decir. Dios no quiere que nadie perezca, pero Dios no puede hacernos a la fuerza que aceptemos el Evangelio. Y cuando hablamos de que Dios no puede, pues dices, ¿cómo si Dios todo lo puede? Sí, todo lo puede, pero entiende que con sus hijos, al darles libre albedrío, ellos tienen que decidir si quieren o no. Dios no puede hacer que nos arrepintamos en forma genuina. Puede colocar todas las cosas en derredor para que tomemos la decisión, pero eso nos corresponde a nosotros mismos. Cuando entendemos esto de los seres humanos, entendemos que tenemos limitaciones en las cosas que podemos y no podemos hacer. Esto es, yo tengo control de mi área, pero no tengo control de lo que está fuera de mi área. Y cuando yo perdono a alguien, el perdón que le doy no puede hacer que la persona se arrepienta en forma genuina. Ese no es mi control. Y si no cambia, no me puedo desesperar. Yo tendré que tomar una decisión. Por eso, en el tiempo del futuro, solamente el futuro lo decidirá. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe misma está sujeta al futuro. Esto es, este es el presente, ¿y qué es la fe? El futuro. La fe es el futuro. Es la certeza de lo que espero, futuro. Es lo que es la fe. ¿Y el justo por la fe qué? Vivirá. Yo me voy a arrepentir porque creo que si no lo hago, en el futuro hay un infierno. Y hay un lago de fuego después. Y porque creo eso, me voy a arrepentir. Y al arrepentirme, en mi fe, voy a hacer frutos dignos de arrepentimiento para no irme con el diablo y sus ángeles al fuego eterno. Y de esa manera, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Pero yo no tengo el poder de hacer que mi hijo o mi esposa vivan por esa misma fe. Puedo orar, puedo pedirle a Dios, puedo enseñarles, puedo darles un buen ejemplo, pero lo demás está fuera de mi control. Solamente ellos controlan eso. Yo no puedo hacer que mi perdón cambie el corazón de ellos. Les puedo dar el ejemplo, pero solamente ellos pueden decidir, porque somos solamente dueños de nuestros actos. Y en este sentido, cuando alguien perdona, no puede hacer que la persona que perdonó tenga un cambio genuino. Y esto es muy importante que lo entiendas. No puedes tú, no controlas tú. Esa persona solamente lo puede hacer. Puedes hablar con ellos. Puedes determinar tu área de control. Ahí es donde empieza el área de control. Esto es, yo te perdono. No puedo controlar que cambies, pero tampoco me voy a sujetar a tu forma de vivir. Yo te perdono, pero mi perdón no va a hacer que tú cambies en forma genuina. Por lo tanto, si sigues viviendo de esta manera, yo no tengo el control de ti, pero tengo el control de mí mismo. Y esto que está pasando le está afectando a más personas. Por lo tanto, te perdono, pero no puedo exponer a mis hijos, aún a muchas otras personas, a lo que tú estás decidiendo hacer. Porque te puedo traer, pero no puedo hacer que te arrepientas. Eso es solamente algo que te corresponde a ti como ser humano. Por eso mi perdón no puede hacer que te arrepientas en forma genuina. Eso solamente lo vas a hacer tú, basado en tu fe. Porque el justo por la fe, ¿qué? Vas a ser justo si crees que existe el futuro, el castigo y el incentivo del cielo. Si no crees que existe, no vas a ser justo. Vas a vivir como quieras. Como dijo el apóstol Pablo, vivamos, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Pero si creo que hay un futuro, mi perdón está sujeto a la idea total del futuro, ¿no? Solamente del presente ¿qué? ¿Y del qué? Y del pasado. Entendiendo esto, me gustaría añadir este otro concepto que es muy interesante. ¿Ok? El concepto que tiene que ver con el viejo hombre. Esto es, nosotros cometemos errores. El error tiene una consecuencia. El mundo está diseñado para causa y efecto. Causa y efecto, decían los griegos. Es algo real. Esto es, causa y efecto indica que si yo hago algo, esto va a tener un resultado, una consecuencia. En palabras bíblicas, todo lo que sembramos, eso también vamos a ¿qué? A cosechar. No puedo sembrar algo y cosechar otra cosa, es la regla divina. Si siembro una semilla de mostaza, me da mostaza. De manzanas, me da manzanas. No puedo sembrar manzanas y me da uvas. Por eso, todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Si siembra para la carne, cosechará corrupción. Es la regla, hermanos. Y tienes que entender esto, porque está sujeta al futuro. Lo que hago hoy, pasa mañana. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, cuando yo peco, el pecado tiene una consecuencia. Me mata. La acción que hago tiene una consecuencia. El perdón no puede anular las consecuencias del pecado. Lo explico como lo expliqué el primer día. Está una doncella y está un joven, solteros. Entran en fornicación, decía esto el domingo. Ella queda embarazada. ¿Es pecado la fornicación? Sí. Hay un bebé. El bebé no lleva el pecado del padre, el pecado fue de ellos dos. Ella viene y se arrepiente y tiene el bebé en su vientre. Imagínense que venga y se arrepienta, Dios la perdona, sí, si lo hace de corazón, pero no va a eliminar al bebé. Porque el perdón no tiene la capacidad de quitar las consecuencias. Y si tú entiendes esto, vas a ser más consciente en tus acciones. Imagínate tú, yo estudié negocios, ¿okay? Comprendo bien la parte de la economía, ¿okay? Todo lo veo con números, esa es mi fuerte, los negocios. ¿Qué sucede en cuanto a los negocios? En cuanto a los negocios, uno de los grandes problemas son las deudas, por eso Dios las condena en Deuteronomio 28. Dice, si tú te endeudas, vas a ser cola y no cabeza. Y entienden el concepto de la cola. Si ves al perro, la cola la mueve donde él quiere y la cabeza le manda. ¿Quién es el dueño de tu deuda? Es la cabeza. Si tú debes, eres la cola y te va a mover como quieres. Te va a decir, quiero que me pagues el 31 del mes de diciembre a las 5 de la tarde y si no me pagas, esta es la consecuencia. ¿Me entienden todos el concepto, hermanos? Deuda. Si yo decido empezar a apostar en un casino, en uno de los casinos de aquí de Monterrey, que hay tantos. Fíjate que me dijo, hago una pausa, había un hermano que es que tiene un oficio dentro del gobierno y dice él que ¿cómo deciden edificar un casino en una ciudad? ¿Sabes cómo lo hacen? Basado en los carros que manejan los pobladores. Dice, si la mayoría de los pobladores manejan buen carro, aquí ponemos un casino. ¿Sabes por qué? Porque tienen dinero para dar pagos de carro. Y lo que queremos hacer es que el pago nos lo den a nosotros. Si en el pueblo hay puras, ¿qué se dice? Carros chaféis, carcachas, no ponemos casino, porque no tienen dinero. Pero si es como Monterrey, que hay un Tesla, y hay una Toyota RAV4 del año, ayúdenme hermanos, y hay una ¿qué? ¿Ah? BMW, y ya no en San Pedro, hasta en Independencia. Ayúdenme, lo hago esto porque los veo así. ¿Qué más? Hermano, ayúdenme. ¿Mercedes? A ver. No, que usted tenga, hermana. Mazda, ok. Entonces, así lo hacen en el casino. Vamos a decir que yo, hermanos, apuesto, porque me gusta apostar. Y claro, el que apuesta, llega un momento que se hace tan adicto a la apuesta que empieza a perder más de lo que tiene. Y entonces pone la casa y la hipoteca y el carro y se endeuda. Y escucho el evangelio. Y yo vengo, y me arrepiento, pero ya tengo una deuda de 4 o 5 millones de pesos, ¿ok? Vengo, me arrepiento, Señor, perdóname todos mis pecados, y bla, 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 bla. Dios te perdona, sí, pero tú sales de aquí y tú dices, ya me perdonó, pero te siguen llamando los que les debes. Porque el pecado tiene una consecuencia y el perdón no anula, ¿qué? Las consecuencias, no anula las consecuencias. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Otra manera de entenderlo es una pared. El clavo lo pones y hace un orificio en la pared. Digamos que el clavo es el pecado. Dios quita el clavo y lo perdona, pero queda el orificio. Así es la vida del ser humano. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es lo que hacía Tal y con Caleb cuando era pequeño. Caleb cometía un error y le decía a Tali, te voy a castigar. Fíjate, Tali, bien sabe, dice. Y decía a Caleb, perdóname, te perdono, pero el castigo se queda, le decía. ¿Por qué hace esto? El concepto de consecuencia. Dios nos perdona, pero hay una consecuencia. Estaba caminando yo por las calles de Cuba y una hermana nos invitó a su casa, muy pobre. Cuba es un país muy pobre, ¿ok? Y entramos a su casa y no había dónde sentarnos y la hermana no tenía nada que darnos más que un mango del árbol que tenía atrás, que era de mangos, era el único mango que tenía, no lo quería dar. Y le dije, hermana, por favor, no nos dé el mango, estamos bien, no sé, y no, es que por favor. Y dijo el hermano, agárralo. Ok, lo agarro. Y lo agarré. Y platicando, me dijo el hermano, al salir, dice, la hermana está próxima a morir porque tiene SIDA. Y me conmoví. Y dice, mira, lo que pasa es que ella se dedicaba a la prostitución. Y escuchó el evangelio. Y se arrepintió. Y Dios la perdonó. Pero el SIDA se queda. ¿Todos me entienden? El perdón no anula las consecuencias de qué, hermanos? Del pecado. En todos los aspectos. Nosotros tenemos que aprender a vivir con las consecuencias del pecado. Porque el perdón no los anula. Esto es lo que no comprende mucha gente cuando vemos ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, fíjate cómo dice, no comprende mucha gente este concepto. Cuando viene a Cristo la gente, a veces no entiende esto y pregunta, hermano, pero, a ver, explícame bien esto, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Tú tienes que entender que si tú vienes a Cristo, no se te va a quitar la inclinación por hacer el pecado. Una vez yo estaba predicando en Dallas, Texas, y uno no conoce a la gente. Tú estaba predicando y prediqué y acabé de predicar, y en el lindo de invitación pasa una persona a bautizarse. Yo no sabía quién era, pues nunca. Entonces me estoy arreglando para bautizarme y entra el predicador. Y me dice, hermano, quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? Dice, lo que pasa, dice, es que este muchacho es gay. Entonces yo quiero asegurarme que la entienda. Le digo, es correcto, vamos a preguntarle. Entonces fuimos al lugar donde se estaba cambiando y nos tomamos unos minutos y la gente está esperando afuera. Y le digo, yo nada más quiero que entiendas el arrepentimiento. Si tú te estás arrepintiendo es porque vas a dejar de qué. ¿De ser qué? Okay. Y ya tenía a su pareja viviendo. Y dice, ah, no, eso yo no puedo hacer. Le digo, espera, escúchame. O sea, vas a seguir teniendo la inclinación. Esa no se te va a quitar. Pero ya no vas a vivir conforme a tu inclinación. Y dice, no, tampoco puedo. Le digo, bueno, entonces, no, entonces el evangelio es arrepentirse. Tienes que arrepentirte. Dios te puede perdonar. Pero al perdonarte, no va a quitar de ti las inmundicias de la carne. Fíjate cómo dice ahí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el bautismo, hermanos, no quita las inmundicias de la carne. O Dios te perdona, pero seguirás teniendo la inclinación. El borracho quedará a seguir tomando, pero como se arrepintió, su arrepentimiento indica un cambio de mente y va a dejar de tomar. No es en forma gradual, hermanos. Eso ya le corresponde a la persona. No como me dijo un hermano, es que el que me bautizó me dijo que si yo era borracho, me tomaba 20 cervezas al mes, pues le bajara a 10 el primer mes y el segundo a 5 y luego a 3 hasta que... No, así no es. Uno no determina eso. Uno enseña el arrepentimiento y la persona ya va a tomar la decisión conforme él. Eso es lo que tenemos que enseñar, porque el perdón no anula las consecuencias del pecado. No quita las inmundicias de la carne. Es lo que está explicando aquí. Te salva el bautismo totalmente, pero no te las va a quitar. Si tú comprendes esto, sabes que todavía puedes caer de la gracia de Dios. Si alguno cree que está firme, mire que no, ¿qué? Caiga. A eso se refiere cuando habla de eso. El que tenga fe, téngala para con quién. Con sí mismo y para con Dios. En este concepto lo que estamos viendo es que entonces el perdón tampoco anula las consecuencias. Y cuando uno cuando uno disciplina dentro de la iglesia, tiene que ser claro con eso. O sea, Dios te va a perdonar, pero no va a anular que estás casado. Dios te va a perdonar, pero no va a anular que tengas la deuda. Dios te va a perdonar, pero porque la persona piensa que al salir ya, borrón y cuenta nueva. Sí, totalmente. En el presente para el pasado. Pero si tú vas a continuar viviendo de esa manera, no va a anular. O aquella persona que dijo, bueno, debo mucho, dijo, porque jugué en el casino, me endeudé, debo 10 mil dólares, por ejemplo, no sé cuánto sea 10 mil dólares, pero debo, ¿qué son 10 mil dólares? 50 mil, no más, 500 mil. Debo 500, medio millón, ¿sí? 200 mil. Debo 200 mil pesos. Pues me bautice, no te los va a quitar. No es que debo y me perdonaron, pero no te los va a quitar. Porque el pecado trae consecuencias, hermanos. Todavía tenemos que lidiar con la cosa. La pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? Para que aprendamos, para que maduremos. Dios nos perdona, pero como tal le decía Caleb, te perdono, pero el castigo se queda. Porque lo que sucede con el castigo, hermanos, o en este caso, con la consecuencia de mis acciones, es que yo aprendo. De otra manera, ¿qué sucedería? Si sigo pidiendo perdón y se borra la cuenta, pues me endeudo y me endeudo y me endeudo y me endeudo y nunca acabo. Y lo que tienes que hacer es que tienes que eliminar eso. pero la inclinación no te la va a quitar. Mira, fíjate, es interesante, dice aquí mismo en Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 18. Si el perdón de pecados es hoy y para el futuro, entonces, ¿por qué dice esto Pedro, uno de los apóstoles? Porque el pecado, el perdón, no anula las consecuencias, no las borra, no las elimina. Borra el pecado, pero no elimina lo que el pecado trajo a tu vida. Dice ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, leeré desde el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. Quiero que lo piensen, hermanos, ¿okay? Si Dios nos perdonó, ¿por qué no perdonarnos todo lo que iba a venir después? Porque eso no es bíblico. Tienes tú que entender este concepto. Ahora, si yo conozco a Dios y entiendo lo que Dios me está diciendo y me arrepiento, yo voy a cambiar. Si peco, por eso nos dice Juan, no pequéis, pero si pecas, abogado tenemos para con quién. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a pedir perdón y otra vez te arrepientes y otra vez a caminar con Dios. Y tu vida va a ser una dependencia total de Jesús. Pero no va a ser como que, no, como ya Dios me perdona al futuro y todo lo que haga, pues ya no importa lo que haga, voy a vivir como yo quiera, no importa. Porque si fuese así, ¿por qué Pedro diría que el postrer estado es peor que el primero? Esto es, ¿por qué si Dios me perdonó, por qué va a cambiar mi estado en algo peor que el primero? Y el primero era en condenación. Aquí lo que está diciendo es así. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber ¿qué? Conocido. Si ves cómo el conocimiento trae mucha responsabilidad. El conocimiento trae mucha responsabilidad. Ustedes, hermanos, hermanas, yo le digo a la iglesia, a veces nosotros no agradecemos a los siervos que nos instruyen en su palabra. Nos enojamos con el mensajero, recordando que el mensaje es de Dios. ¿Qué hace el mensajero? Viene y dice la palabra. Ahí está. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. Pero ¿por qué nos enojamos con el mensajero? Porque el soberbio se rehúsa a cambiar. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Todos lo que sembramos, eso vamos a cosechar. En el momento que yo conozco, el primer día decía, conozco, ok, sé lo que está bien y lo que está mal. Si sé lo que está mal, yo voy a decidir. ¿Me arrepiento o no? Si me arrepiento, Dios me perdona, pero no va a quitar los pecados, perdón, la consecuencia de los pecados. Y cada pecado tiene una consecuencia. Dijo el hermano, tuvo un desliz, me metí con una mujer, tuvo un hijo, me metió demanda, le tengo que pagar y dar un sueldo semanal. Pero ya me bauticé, pues que me anulen la paga mensual porque ya no me alcanza. No, Dios te perdona, pero el castigo se queda. O sea, la consecuencia se queda. Ahora tienes que pagar. Y la mayoría, lo que vivimos el día de hoy, es una vida de perdón, pero de las consecuencias de nuestros pecados. Porque la forma en que tú y yo vivimos es de esta manera. Vivimos de esa manera. Esto es, cuando Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifique y da tres materiales primero y luego otros materiales, los primeros tres son oro, plata y piedras preciosas. ¿Y los otros qué son materiales? Heno, madera, hojarasca. Cosas chafas, para que me entiendan. Cada uno mire cómo sobreedifica. Esta regla de Dios, lo que siembras cosechas. ¿Quieres tener una vida mañana buena? Siembra bien. Pecas, arrepiéntete. Pero recuerda que vas a continuar con esa consecuencia. Por eso tenemos que sembrar bien el día de hoy. Por eso tenemos que vivir conforme al Espíritu. Porque el que siembra conforme al Espíritu segará vida eterna. Pero quien siembra conforme a qué? A la carne cosechará qué? Corrupción. Porque el perdón no anula la consecuencia. La consecuencia del pecado. A veces, hermanos, son tan... ¿cómo lo puedo decir de una manera que no vaya a ser tan hiriente? A veces son tan descarados los ofensores que ofenden, que destruyen y luego dicen, pero si tú me perdonas con todo. Imagínate tú, hermanos. Este le fue infiel a la mujer. Y hay varios tipos de infidelidades. Está la infidelidad virtual, la infidelidad espiritual, la infidelidad financiera y la infidelidad secular, física. ¿Sí me entienden las diferentes? Entonces, este le fue infiel a ella, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Ella lo perdona. Pero ella no está lista para tener intimidad con él. Y él le dice, no, tú ya me perdonaste. ¡Ya! Ella le dice, no, tienes que esperar. Y este, no, no, porque si me perdonas, ya es totalmente. No, es que tu pecado tiene una consecuencia. Y tienes que esperar hasta que la otra persona esté lista para hacer lo que corresponde. No puedes exigir ello. Teníamos una pareja de hermanos, jovencitos, y un día me llaman y dicen, hermano, tenemos un gran problema. Digo, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que yo no sabía, dice este hombre, dice, dime cuál es el problema. Es que este hombre, dice, y empezó a llorar, ¿qué tienes? Tranquila. No, es que me acabo de dar cuenta que debemos tanto dinero. Y yo no sabía. Y entonces empezamos a darle consejería. A ver. Y le digo, primera regla de consejería, acepta tu realidad. ¿Eso qué es? ¿Ven cómo llegan los sobres del Banorte, del Santander y del BBWA? O algo así, BBVA. Y llegan. Y a veces uno no acepta su realidad y los guarda. Y dice, los voy a guardar y ya no va a pasar nada. Pero son tan buenos los del Santander que te mandan otro sobre. Y te lo mandan ya con algo rojo. ¿A poco no? Y tú lo vas a guardar. Entonces, uno no acepta su realidad cuando, ¿qué? Cuando uno se niega. Es como el que es alcohólico. Entonces, ¿qué pasa? Le dije a estos, ¿cuánto debes? Dice él. Dice, es que la verdad que no sé. Le digo, no, sí sabes. Nada, es que no lo quieres, ¿qué? Aceptar. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es algo bien sencillo. Mira, como tú necesitas ayuda para ver tu realidad, dame tu seguro social, vamos a sacar un crédito, ¿verdad? Un puntuaje de crédito. Y ahí sí te va, nos va a decir cuánto debes al pie de la letra. No, hermano, ¿quieren que les ayude o no? Porque yo no los puedo ayudar así como si no sé. O sea, te voy a ayudar, pero necesito saber cuánto debes, muchacho. No, y pum. Segunda sesión. Ella te va a querer matar ese día, le digo, pero dile lo que debes, tal y como es. No le cierres nada, que debo de esto, que debo de esto, que debo de esto. Tú dale todo, porque lo que pasa con las deudas, hermanos, es como pagas el mínimo, llega un momento en que estás al máximo de cada tarjeta de crédito. Y cuando estás al máximo, ya ni el mínimo puedes dar. Entonces estaban así, le digo, ¿sabes cómo se llama eso? Le digo a él, dice, no, hermano, explícame. Infidelidad financiera. ¿Cómo? Le digo, sí. Es que ella no sabía y le fuiste infiel. Pero eso no es infidelidad. ¿Cómo no? Porque tiene que haber una comunión entre los dos. Porque ¿quién va a pagarlo? Entre los dos. ¿O no, hermanos? No lo paga solamente uno. Esto es, él se arrepintió, me dijo, hermano, me arrepiento. Ok, está bien. Tienes que arrepentirte. Muy bien. Pero ¿verdad que no se eliminó la deuda? No. Estamos entre la mayoría de adultos y algunos jóvenes. Otra pareja se me acercó y me dijo, Javier, queremos platicar con usted. ¿Va? Resulta que hermano, y se pone a llorar, les da pena. Ay, hermano, es que lo caché en el teléfono viendo cosas, ¿qué? Impuras. ¿Ok? Estoy escuchando. A eso se le llama infidelidad virtual. Porque no es como que vamos a verlo juntos. ¿Sí ves? Ahora, eso trae una consecuencia. En la psicología se le puede llamar adicción a la pornografía. Y cuando tú te arrepientes, no se elimina la inclinación a querer seguir viendo. ¿Por qué? Porque lo que hace la pornografía, hermanos, es que estimula la dopamina y te sientes bien. Es como el azúcar, te sientes bien. Como el pastelito de chocolate que se comieron, ¿a poco no? Te sientes bien. No me dieron, porque no alcanzó, pero ya es otra cosa. Iba a comer gelatina muy rica, pero no pude, porque estoy intolerante a la lactosa. Pero ya es otra cosa. Regresamos al punto. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace, tú te arrepientes, Dios te perdona, pero eso no te va a quitar la inclinación por quererlo hacer. No lo va a quitar. Lo que tú tienes que entender es que dice la Escritura aquí, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue, ¿qué? Dado. Entonces, comprendamos esto, hermanos. El perdón no anula las consecuencias. Vamos a tener que lidiar con las consecuencias constantemente. Porque el perdón no anula. El perdón, porque no anula las consecuencias, tampoco anula nuestra reputación. Se toma toda una vida para edificar una buena reputación y 2 o 3 segundos para destruirla. ¿Sí ves lo que te estoy diciendo? Por eso hay ciertas emociones que tienen que ser bien gestionadas. Una de ellas es la ira. Una persona se puede enojar, hermanos, y mata a alguien. Dios lo perdona, así, pero a la cárcel todavía. Entonces hay ciertas cosas, la reputación, hermanos, es algo que tú vas edificando toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida. Tienes que tener cuidado. Dios te perdona, sí. Cuando vemos, por ejemplo, a los hermanos que son ancianos, no indica que son perfectos. Ellos van a cometer errores, pero llegan a un cierto tipo de credibilidad que te muestra no que son perfectos, sino que tienen madurez para lidiar con sus propios errores. Y parte de ello es que cometí un error, esto es lo que vamos a hacer. Es parte de su desarrollo. Entonces nosotros tenemos que comprender que el perdón no anula las consecuencias. Va a haber consecuencias. Y las consecuencias van a ser al momento que la otra persona te diga. Yo le dije a esta pareja que tenía este problema, digo, ¿qué? Y dice, él dice, es que ella no me quiere perdonar. Y dice, hermano, es que sí lo perdono, pero yo todavía no estoy lista. Ok, está bien. Usted tiene que respetar. ¿Por qué? Porque usted tiene que respetar. Si ella accede, ella se está humillando a sí misma. Y una vez le dije a una hermana, es que tú tienes que dignificarte. ¿Cómo es eso? Sí, pues tienes que hacerte digna, porque esto no te hace digna, te sigue humillando. Y hasta el momento que le das un hasta aquí, ¿se arregla o se arregla más? ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias y el perdón no las anula. Pero si le ayudamos a responder, fíjate qué hacen las leyes. Cuando hablas con todos los abogados, ¿qué te has puesto a pensar? Yo un día estaba en Cuba manejando y el hermano se iba a decir, no, es que tú, chico, esto no es justo. ¿Por qué? Tú sabes que tú matas a una persona, tú matas a una persona. Te dan tantos años de cárcel. Pero si mata a una vaca, son más. O sea que si matas a un ser humano son tantos años y a una vaca son más años. ¿Pero por qué? ¿Qué vale más, la vaca o la persona? Pues según Fidel, vale más la vaca. Yo no lo entendía, hermanos. Son cosas que no hacen qué sentido. Pero fíjate, cuando hay el nivel de castigo, Dios es tan perfecto. Vayamos ahí a Gálatas capítulo 6. Dios es tan perfecto que sabe, hermanos, cómo hacer que nosotros aprendamos de nuestros errores. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Dice así. Porque cada uno llevará su propia, ¿qué? carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Porque todo lo que el hombre sembrar, ¿eso también qué? Fíjate la perfección de Dios. ¿Sabes cómo le hace Dios, hermanos? Dios te perdona. Pero lo que hace Dios es, te hace que tú lidies con los resultados. ¿Qué pasaría, hermanos, si alguien siempre te saca de los apuros? ¿Qué pasaría si alguien siempre te saca de los apuros? Esto es algo que con los hijos es difícil, porque uno los ama, ¿a poco no? Y a veces se meten en ciertos problemas y dices, eso lo arreglas rápido. Pero ¿por qué dices, voy a darle, a ver, cómo le hace? ¿Alguien le ha hecho así, hermanos, con los hijos? Ándale, vaya, lidia usted solo. Si tú los sacas siempre de apuros a tus hijos, ellos no van a qué, hermanos. A aprender. Esto es, la experiencia es una excelente maestra. Te enseña bien, pero te lastima. ¿Sí ves? En este caso, yo puedo perdonar a Caleb, pero no le puedo eliminar lo que él sembró. Él tendrá que lidiar con ese resultado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Cosechará. Dios lo va a perdonar, pero él tiene que lidiar. Lo que hace Dios es que dice, ok, voy a hacer un mundo en el cual va a haber causa y efecto. Esto es, si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Seas cristiano o no seas cristiano. Esto es algo muy importante, escucha bien. Mucha gente dice, no, es que cuando ya uno es cristiano, ya el pecado es diferente. No. El pecado es pecado antes y después. Te mata antes y te mata después. Entonces, si yo siembro para la carne, voy a cosechar corrupción. Por eso todas las historias del Antiguo Testamento que nos enseñan que ellos ya sembrando para la carne ya saben qué va a pasar. Entonces, pregúntate tú, si tú cometes un error, no debes de esperarte a que salga la luz, sino debes de arrepentirte. ¿Acaso Dios no sabe lo que hicimos? Sí. ¿Por qué espera que lo confesemos? Porque en la confesión hay una concientización de mis errores. Tú imagínate cuando oramos, Señor, te quiero pedir porque, ¿sabes qué? Que ayer estuve viendo cosas impuras y el otro día, Señor, te quiero pedir porque, oye, va a decir, van a ser vanas repeticiones. Tú mismo vas a decir, oye, ya cálmate, es lo mismo todos los días. Dios hace que confesemos porque al confesar concientizamos lo que estamos haciendo mal y esto nos ayuda a arrepentirnos constantemente. Como dijo Pablo, cada día muero yo. A morir cada día al viejo hombre, a enterrarlo en su totalidad. Porque Dios perdona, pero no quita las consecuencias. Cuando Dios permite que uno siembre y coseche, eso es en todo. Fíjate, en la ofrenda. Vas a ser próspero basado en cómo qué. Ofrendas. Fíjate cómo es Dios. ¿Nos puede dar Dios todo el mundo? Sí, porque del Señor es la tierra su plenitud. ¿Por qué no la da? Porque quiere que tú siembres. Tú decides. Hermanos, cuando tú perdonas a alguien, si tú le quitas la consecuencia, no va a aprender. ¿Me acaban de entender lo que hago, hermanos? No va a aprender. Y la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Que aprenda? ¿O quieres que siga cometiendo eso? Porque si no aprende, hermanos, va a seguir haciéndolo. Y si lo sigue haciendo, se está condenando. Por lo tanto, uno tiene que decir, bueno, yo te perdono, pero tú tienes que lidiar con tus consecuencias. Tú tienes que lidiar con tus consecuencias. ¿Cómo cuáles? Cualesquiera que hayas sembrado. ¿Te endeudaste? Lidia con eso. ¿Tienes otros hijos fuera del matrimonio? Lidia con eso. ¿Chocaste? Lidia con eso. Dios hace que a través de nuestras acciones aprendamos. Porque el perdón no puede quitar las consecuencias del pecado. Y uno tiene que enseñar a la iglesia eso. Y tiene uno que regresarle la responsabilidad a ellos. Porque el ofensor le gusta muchísimo regresarte la responsabilidad. Son bien buenos para manipular, hermanos. Mira, cerebrillos, listillos. Tienes que decir, no, hermano, es que yo no puedo. O sea, es algo que tú tienes que arreglar. arreglar por ti. Es algo que usted tiene que arreglar. Ore por mí, puedo orar por ti. Pero si ahora me va a dar para pagar, no, yo no puedo quitarte eso. Eso tienes tú lidiar. Y si tú le das, ya no es mío. Fíjate qué interesante es este concepto. Ya pensé que le mamá iba. ya la agarró en serio. Así. Entonces, hermanos, debemos aprender ello. Dios nos enseña esto. Nosotros no podemos eliminar las consecuencias, pero sí podemos perdonar. Por lo tanto, si recibimos el perdón de Dios, el arrepentirnos genuinamente nos corresponde a nosotros. Si recibimos el perdón de Dios, nos corresponde a nosotros seguir lidiando con la consecuencia. Pero al final del día el perdón es importante, porque el perdón es el reemplazo. Ya no voy a pagar por la condena eterna, pero sí voy a pagar por la consecuencia de lo que trajo. De otra manera, hermanos, sería injusta la situación. Y por eso la justicia es tan importante para entender el perdón. Levante la mano. ¿Quién está aquí todavía, hermanos? Échenle ganas, hermano. No que quiera que el primer día y que vamos a echarle ganas. Yo sí me fui a tomar un café porque dije, si no, no voy a poder. Ok. ¿Todos entendieron, hermanos?
Sí. Okay.
Voy a dejar para una pregunta nada más. O dos. ¿Qué les parece? Para que sea interactuable esto. Dos preguntas, hermanos. Habrá dos preguntas en cuanto a la lección. En cuanto a la clase, no me salgan con qué. Hermano, que en Cuba, ¿por qué no hacen? No, eso es otra cosa. Preguntas. Wow. Recuerden que su pregunta trae una consecuencia, ¿eh? ¿No hay preguntas? Gloria a Dios. ¿O se entendió todo? ¿O se quedaron dormidos?
No,
se entendió. ¿Sí entendió, hermana? Sí entendió. ¿Alguien no entendió? Hermano Pablo.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.